Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Megahertz. 97,5 MHz.
Kulturbruch. Kunst aus politischer Widerstand. Ein feministisches Projekt von Radio Lora.
Kulturbruch, el arte como resistencia política. Un proyecto feminista de Radio Lora.
Konzerte,
Literatura,
Performance,
Teatro,
Tanz.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos como cada dos meses, cada mes varía un poco, en el programa Kulturbruch, aquí en Radio Lora, 97,5 MHz y www.lora.ch. Hoy tenemos a nuestra invitada Frida León Berot. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, y estamos con nuestra compañera Celina.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí.
Gracias
por invitarme.
Y solo una pequeña presentación de este proyecto de Radio Lora, que por cierto hay una reunión abierta para quien quiera sumarse a la coordinación o al si tienen amigos, amigas, amigues, artistas locales, artistas de Latinoamérica, de todo el mundo que quieran, sobre todo que quieran mostrar su arte. Puede ser conciertos, literatura, lo que sea, performance. Estamos haciendo esta reunión el 31 de octubre y en la página de Radio Lora pueden encontrar toda la información. Entonces pueden tanto hacer programas como ayudar a coordinar o solamente dar ideas, lo que quieran, pero están todos invitadas a esta reunión. Y bueno, Kulturbruch es el formato cultural cuyo tema central es la relación del arte con la resistencia y las luchas políticas. ¿Qué papel desempeña en el arte el hecho de ser migrante? Kulturbruch es una plataforma de intercambio y alianza. Organizamos algunos de los programas como eventos en directo, como conciertos o películas con director o con el cast y también performances, porque Radia también es un lugar de encuentro. Radia Kulturbruch es del movimiento para el movimiento. La resistencia combativa debe ser bella, conmovedora e inspiradora para que nos conecte de forma sostenible, nos reconforte y nos haga fuertes. Y bueno, con esto comenzamos con el programa de hoy. Frida León Berot es titiritera, actriz, escenógrafa, directora, facilitadora de estrategias de aprendizaje para el idioma alemán. Y más bien queremos que Frida, tú nos cuentes un poco de ti, lo que quieras decir sobre ti. Adelante.
Bueno, primero gracias por la invitación. Segundo, ¿qué puedo decir de mí? Bueno, de mí puedo decir de que soy una eterna migrante, siempre he sido migrante. Yo nací en Chile y me fui de bebé a Argentina, me socialicé en Argentina y de ahí me vine con 20 años a Europa, a Alemania, y luego estuve por un par de lugares en el mundo y bueno, y ahora recaí acá. En cierta forma, porque vine primero a trabajar y de repente, bueno, se dio la posibilidad de estar acá. Y bueno, soy teatrera, más que otra cosa, soy teatrera, soy trabajadora de la cultura, así me defino, y no me puedo imaginar que mi trabajo no tenga que tener, no tenga la parte de política, es imprescindible, y más en estos momentos, más todavía. Sí. Así me puedo definir por ahora. Hay dos Fridas también, a eso también tengo que decirlo. Una, la migrante, la latina, orgullosa de pertenecer a la patria grande, y la otra que tiene que manejarse acá, en este sistema, en esta sociedad.
¿Y cómo definís tu relación con el arte y la resistencia política?
Como te comentaba recién, para mí es imprescindible, o sea, es algo que... siempre lo llevé, empecé a hacer teatro en Argentina con 13 años. En esa época, 1983, era justamente el momento donde estaba entrando la democracia en Argentina y eso me impactó, me llenó, era el bullicio y la alegría. Y eso lo uní en esa época con el teatro. Y era algo, eres imprescindible. Es en el momento en que estás haciendo cultura o intentando hacer arte, estás planteándote problemas también existenciales, y ahí está la parte política, es inherente a esto. Entonces me es imposible, no me puedo imaginar de otra forma.
Y lástima que también los gobiernos de todo el mundo, creo, recortan mucho el presupuesto para el arte, ¿no? Siendo tan importante.
Sí, claro, y sí, porque es una para muchos es un arma peligrosa. Uh-huh. El arte no es para elegidos, o sea, el arte, la cultura es para todos, es de todos. Todos tenemos una parte creativa y en el momento en que la desarrollamos, desarrollamos también la reflexión y ya nos convertimos en personajes, diría yo, subversivos. Uh-huh. Sí. Y es por eso que creo que siempre, aunque hay que admitirlo, que ayer recibí la noticia de que acá no van a cortar esta vez, este año, una parte que tenían pensado el gobierno suizo. Y la verdad que todos estábamos así como que no entendíamos nada, porque ya pensábamos que no iba a ser posible, pero parece ser de que ahí están. Pero es una cuestión también a nivel estratégico, es muy importante, más en estos momentos en este país, por la cantidad también de migrantes, tiene que haber un intercambio. Yo no me gusta la palabra integración. Es en realidad un ida y vuelta, es la sensibilizar al pueblo, ¿no? A la gente, porque esto se va a convertir en algo muy normal, tener un 30%, un 40% de migrantes en un país. Eso me parece que ya es así en muchas partes de Europa, y esto de, en ese caso, son los este sistema y estos gobernantes aquí. Hay una parte más sensible y visionaria, que es algo que caracteriza, creo, a la sociedad suiza.
¿Puedo preguntarte por qué no te gusta la palabra integración, que es tan utilizada aquí en Suiza?
Es que integración para mí es como que... aquí lo que yo veo, después de tantos años trabajando en esto, es que ahora ha cambiado, hay un cambio. Pero... la palabra integración para mí era siempre esto de que el de afuera, el extranjero, el que viene, se tiene que integrar a esta sociedad, dejando aparte todo su bagaje cultural y demás. A esta sociedad era a otras, a nivel mundial esto, ¿no? Para mí. Y por eso esa palabra me parece que está muy, muy mal usada y no la utilizo. Hablo de intercambios culturales.
Me encanta. Bueno, ¿y cómo fue que te empezaste a involucrar, o por qué te interesó en un momento, o en qué momento te empezó a interesar el teatro?
Desde los 13 años. Yo vivía en Neuquén, es una ciudad en la Patagonia, en Argentina. Muy joven, tiene 115 años. Sí, 115 años. O sea, era la nada misma. Estoy hablando hace 54 años, no, a ver, 40 años seguro. Y era la nada misma, no pasaba nada. Pero lo bueno era que llegaba mucha gente huyendo de las grandes ciudades, sobre todo gente muy interesante. Muchos artistas llegaron a Neuquén en esa época huyendo de la dictadura. También era la época de la dictadura. Entonces caían ahí, no, a nadie le importaba, era como como les digo, la nada misma. Era el Far West. Y ahí aparecieron estos personajes, estos profesores y de teatro, de arte, y con ellos empecé a ver otros mundos. Y eso es como que fue como, wow, me voló la cabeza. Y no me podría imaginar sin el arte en sí, o sea, el arte, uh-huh, en mi vida.
Y después con los títeres, ¿cómo te acercaste también? O sea, ¿cómo fue ahí tu encuentro con los títeres?
El encuentro con los títeres. Bueno, los títeres, los pobres títeres, siempre se piensa que los títeres son estos que nos acordamos de lo que vimos de niños, ¿no? Los muñequitos, los marotes, que bueno, que tienen algo muy poético. Que cuentan historias, que es muy importante, también hay una tradición detrás. Pero para mí fue... Yo primero estudié teatro, actuación, y en eso conocí también a artistas que trabajaban con objetos y con títeres. Títeres grandes, títeres y objetos en sí, que le daban vida. A los que le daban vida o hablaban sobre el poder simbólico que esos objetos tenían. O sea, el teatro de títeres o de objetos es increíblemente diverso. Y a mí me pasaba que en esa época, a nivel teatro, o sea, solamente la actuación, me parecía como que había, que me faltaba algo más para poder empezar a... O sea, habían como más posibilidades, no tan solo esto de... meterme en el personaje, y que está todo muy bien, pero ahí me faltaba, creo, un poco más el ego, porque para eso necesitas mucho ego, para subirte arriba del escenario y querer mostrarlo, ¿no? Y en ese caso quizás fue eso también, que me parecía que me gustaba. También empecé a ver que a través de los objetos podés contar como cosas muy... o llegar a un abstracto, a un abstracto imaginario que no lo... que es mucho más rico también, que no queda tan solo en el ser, sino que convertís objetos en seres, Y eso era, es como que tiene algo también como medio mágico y poco así esto medio de un dios, ¿no? Que puedes, una diosa que con eso puedes armar y contar historias. Y eso me pareció como más, no sé, me parece que es, tiene más, más, más riqueza también.
Y en estos temas que tocas, sobre todo sociales, yo me preguntaba también por qué usar títeres y no solamente crearte a ti un personaje como si dramaturga y actriz o no sé. Y por qué más bien con alguien, con un objeto aparte, en vez de tu propio ser, como otro personaje.
Es que podés, lo interesante es que con el títere, o sea, yo generalmente estoy arriba del escenario siempre y me muestro como actriz, pero puedo contar, o sea, el títere te multiplica, es un multiplicador. Y a partir del momento de la animación, cuando empezás a animar el objeto y de repente hay como una, llegás al público y quedan, o sea, si se hace muy bien, que es lo que esperamos siempre, ¿no? Que hacerlo lo mejor posible, es como que de repente encontrás otra punta donde de repente puedes meter o puedes dejar entrar al espectador, a la audiencia, a un mundo mágico que no es lo mismo que con solamente actores arriba del escenario. Es eso lo que es muy rico. Y además hay cosas que puedes contar, como por ejemplo en uno de los casos, en una de las historias obras que hizo, proyectos, por ejemplo, sobre el tema trabajo sexual, inmigración, era como que en este caso eran las mujeres no querían estar arriba del escenario, me parecía lo más, ¿cómo podía yo solucionar esto? Entonces, ahí ayudó muchísimo también el trabajo con objetos y títeres arriba del escenario.
Bueno, estaba pensando también como el trabajo con niños, con infancias, ¿no? Uh-huh. Y que quizás así se puedan tocar temas también sensibles, no sé.
¿Alguna Totalmente. Vez sí, yo trabajé 10 años, los primeros 10 años de mi trabajo acá en Suiza, trabajé mucho para teatro para niños. Uh-huh. Sí, y ahí trabajábamos siempre en ese plan, de la misma forma, ¿no? Con actuación, o sea, como actores y con objetos y títeres. Y también los temas eran, sí, mucho migración, trabajo también de abuso. Uh-huh. Sí. La muerte era un tema también muy importante que siempre llevábamos. Y sí, para niños es, pero para adultos es fascinante también. Sí. Es sí, como sí. Que llegás también, sí, tocas ese niño interior. Sí. Sí. ¿No? Pero con temas como mucho más, también que pueden ser mucho más para adultos. Uh-huh. ¿No?
Wow, qué interesante, qué lindo. ¿Quieren? ¿Escuchamos una canción?
Dale.
Así, vamos a escuchar una que se llama Honrar la vida, de Sandra Mihanovic. Voy a poner la versión en vivo, a ver si no tiene muchos aplausos, pero bueno, ahí va.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir
no. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra pobre humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Y esto fue Honrar la Vida de Sandra Mihanovic. Seguimos aquí en Kulturbruch a través de Radio Lora 97,5 MHz y www.lora.ch. Bueno, pues seguimos aquí con Frida León Berot y Celina. Bueno, vamos a seguir con el tema de un proyecto que se llama Mozart Reciclado.
Sí, es un proyecto muy interesante. Un proyecto de mezcla lo social, el teatro, la fotografía, el documental. Si nos podrías contar un poco como más sobre este proyecto.
Sí, esto empezó en el 2015. En el 2015 me fui a Argentina con este proyecto para trabajar con... Buscar primero cooperativas de cartoneros con los que pudiese hacer este proyecto. Y bueno, fue un viaje que duró 7-8 años, hasta el año pasado en realidad, y se fue transformando. Fue siempre algo muy orgánico, porque a partir de ir a buscar lugar por lugar, o sea, iba de una a otra de las cooperativas y presentaba el proyecto y les decía, ¿qué les parece? Era armar... En talleres con los jóvenes con jóvenes cartoneros para hacer la escenografía y hablar sobre, era una ópera juvenil que bueno, habían áreas de, se escuchaban áreas de Mozart y me miraban primero como diciendo, primero Mozart, segundo teatro sí, pero ópera, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y esto fue como primero llegar, bueno, ¿y con quién llegué? Llegué con María. María es mi alta ego, es un títere tan grande como yo que parece que fuera yo con unos 70 años, una cosa así, una señora mayor. Entonces con ella es romper también hielo con ese títere, ¿no? Entonces ahí pudimos armarlo con cooperativa de los cartoneros, el amanecer de los cartoneros se llamaba en Villa Urquiza, y ahí empezamos a trabajar, yo empecé a buscar de aquí el apoyo financiero, armamos con un grupo de amigos, esas son las cosas que se dan, que son tan geniales, un día comiendo a la noche con amigos y hablando sobre las injusticias en este mundo, aparecí yo con ese, les dije, mira, ¿saben? Tengo esto, eran suizos, alemanes, un argentino estaba en el grupo, Y miren, tengo esto, ¿se puede hacer? ¿Qué les parece? Y ellos dijeron, bueno, sí, pero bueno, hay que armar una asociación primero. Entonces armamos una asociación. armamos la asociación y empezamos a buscar apoyo. Y con eso me pude ir a, fui a Argentina y dije, sí, tenemos, podemos armar aquí estos talleres. Y empezamos con el proyecto. Y ahí se fueron sumando cada vez más gente. En un momento dado dije, ay, hay que buscar, hay que documentar esto a nivel vídeos, algo, fotografía y demás. Entonces le pregunté a una amiga, en Argentina eso es muy común, mira, tengo este proyecto, ¿no lo puedes documentar con tu fotografía y demás? Sí, sí, claro, voy, claro. Y ahí se enganchó ella y después pregunté en la escuela de cine en San Telmo. Fui ahí y pregunté, disculpen muchachos, chiques, ¿hay alguien que le gustaría hacer quizás esto de documentar un trabajo que estoy haciendo en Villa Urquiza con jóvenes cartoneros? Sí, bueno, dos chicas. Eran dos mujeres, ¿eh? O sea, es un proyecto de mujeres esto. Porque se fueron sumando mujeres. Y ahí, bueno, apareció la fotógrafa Graciela Calabrese, después apareció Victoria Pixman, una estudiante, estaba terminando ella la carrera de cine, y estaba allí justamente, son esas cosas de la vida, Britta Schöning, una estudiante de intercambio de Berlín, que también se enganchó. Apareció después la pareja de ella, que ayudó entonces a sostener el micrófono, y así cada vez era más grande, más grande. Y después, bueno, fui a la Universidad Nacional de las Artes y dije, bueno, tengo este proyecto y me gustaría que pudiesen trabajar ustedes con nosotros, si es posible, con los estudiantes quizás del último año de canto lírico. Y fue una pasada porque esos jóvenes dijeron, ¡ah, me encanta el proyecto! ¡Claro, sí, va! Y empezaron a ir a cantar arias de Mozart a el taller este de con los compañeros cartoneros. Entonces fue todo como un viaje de escuchar, o sea, de mientras ellos trabajaban, escuchar arias de jóvenes que cantaban allí, que nunca se verían, o sea, lo que es que hay que recalcar y decir 10.000 veces es que estos grupos de jóvenes no se habrían encontrado nunca. Jamás, porque era muy claro cuando se dio la posibilidad, nosotros lo hicimos después, presentamos el proyecto en el Teatro 25 de Mayo en Buenos Aires, que fue era la primera vez que iban las familias de los jóvenes cartoneros, los cartoneros allí. Ellos hicieron la escenografía y los títeres, todo material reciclado. Duró 2 años esos talleres. Y en el 2016, al final del 2016, presentamos esto en el proyecto, la ópera juvenil, en el 25 de mayo. Estaba el teatro lleno, porque también estaba dentro del concepto que esto tendría que ser abierto a todo el público y gratis. Eran colas de gente que venía a ver esta obra y fue una fiesta para todos. Y después se dio la posibilidad de decir, bueno, ¿y qué pasa ahora? Porque el tema nuestro, cada vez que nos juntábamos, teníamos una frase que decíamos, hay que creer en lo imposible. Si no empezás desde ahí, nunca te pasará nada. Entonces era como que siempre era un poco más, ¿no? Esto del 25 de mayo fue también así, bueno, creemos en lo imposible, muchachos y chicas, si no, porque no sabíamos si se iba a dar, y se dio. Y así fue después.